La asociación Ernesto Cherkis Vialo adelantó que habrá una nueva asamblea para definir más adelante la modalidad.
Finalmente, San Lorenzo el domingo jugará ante Banfield en el nuevo gasómetro.
La popular local, sin embargo, será inhabilitada y solo se utilizará el codo de la tribuna.
El pronóstico anticipa para este miércoles en Capital Federal y alrededores probables neblinas y heladas matinales. Luego cielo con nubosidad variable. La mínima está estimada en 4 grados, la máxima en 14.
La actual en Buenos Aires, 9 grados 4, la sensación térmica 8 grados 9, la humedad del 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Este programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno. Se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Cilli.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí, en el histórico galponcito de la calle Gorriti, en una noche muy fría. Vamos a saludar en primer término a Patricio Harton.
Hola amigos, buenas noches, ¿eh? Es por acá.
Bien, hoy tenemos algunos inconvenientes. No tenemos trío sin nombre, ni Moreira, ni tampoco el sordo Gansé casi.
¿Pero cómo?
Porque yo mismo, que soy el otro,
sí.
Apenas si puedo hablar, de manera que no creo que pueda cantar.
Es mi noche, muchos han empezado las carreras de músicos.
Así que prepárese, Harton. Porque
gracias.
Algo tendremos que hacer. Bien, afrontaremos a pie firme las dificultades.
Sí, señor. No se
vemos ahora las buenas noticias, que son las de nuestras giras.
Atención, por favor, señora.
Atención, señora.
Porque yo lo vengo repitiendo y después me vuelven a preguntar lo que ya dije. El día 22 vamos a hacer el programa en Olavarría.
Es domingo.
Esto está confirmado. El domingo que viene.
Este domingo.
El domingo estaremos en Olavarría, en el Teatro Municipal. Las entradas ya están en la boletería del mismo Teatro Municipal de Olavarría. Y el día 26, que jueves 26 de mayo, haremos el programa en Quilmes. No el mismo programa, otro.
Otro.
Allí en el Teatro Cervantes de Quilmes, que está en la peatonal a Rivadavia 125.
En ambos casos se venden entradas en las correspondientes boleterías.
En sendas boleterías.
Bien.
Sí.
Está bien, sendas. Uno para cada uno.
Y muy pronto estaremos en Concordia, me refiero al mes de junio, y así, en muchos otros lugares.
Así es. Bueno.
Siempre uno está en un lugar, ¿no? Por lo general.
Sí.
Pero digo haciendo el programa.
Sí, que ha escuchado mucha radio, ha visto televisión.
Mire, estuve todo el fin de semana en calzoncillos.
Ajá. Yo he visto televisión, le quiero
¿sí?
Contar alguna cosa que he visto antes de que usted convierta sus banales experiencias de vida en teorías.
Sí.
Pero no sé si decirlo. Sí, sí.
¿Qué vio?
No, vi, por ejemplo, uno que se quejó de Riquelme porque dijo, es que haber jugado al fútbol como pocos lo autoriza a opinar sobre cualquier cosa. Un periodista dijo esto. ¿Y cómo es el asunto? ¿Cómo sería el mundo ideal previsto por ese periodista? ¿Cómo es?
Claro, en donde quienes opinan sería la pregunta. ¿Quiénes estarían autorizados?
Igual el que opinó era Riquelme y opinó sobre fútbol o sobre regiones aledañas. Pero, no sé qué, habría un comité, por ejemplo, que otorgaría unas licencias para hablar sobre... Lo dijo en un programa en donde se habla menos física cuántica, de cuya existencia no tiene noticia, se habla de todo lo que vos te puedas imaginar.
Y se opina de todo.
Se opina acerca de todo. Qué raro, ¿no? Es raro eso. Es raro como muchos periodistas deportivos a los que quiero mucho, que son de izquierda o dicen serlo, sin saberlo ellos, tienen las opiniones más conservadoras que puede haber en el mundo. No sé si lo comenté yo el otro día aquí.
No, lo hablamos fuera
o
de
si
ahí.
Solamente se lo comenté a usted. Sí, no, pero el asunto funciona de la siguiente manera. El tipo que es... dice ser abierto, dice estar en contra de los regímenes policiales, etcétera, etcétera, dice, el referee no debe conversar con los jugadores, debe expulsarlos si cometen, es el máximo rigor, ¿no? Ídolo Castrilli. Ahora, eso trasladado a la política, no se dan cuenta de que tiene una metáfora que es tan cercana que casi no es una metáfora, que es la cosa. Y el que, realmente, el que opina que en un partido el referee tiene que tener un rigor casi divino, en el sentido de que no deben ser cuestionadas sus decisiones, claro, en lo absoluto. Y que ese rigor, que muchas veces llega al desatino, porque no hay peor cosa que una medida injusta que no puede ser apelada. Eso es el infierno. Eso, por ejemplo, es el infierno. Bueno, digo, no se dan cuenta de que pensar eso es algo que puede ser cualquier cosa menos libertario, progresista, ¿no? Y pensar que para expresarse y para opinar hay que pedir permiso y hay que solicitar una habilitación, o si quiere decirlo con más honestidad, hay que prepararse, que no está preparado no puede opinar sobre lo que no conoce. Bueno, la pregunta siguiente es, ¿quién decide cuál es el que está preparado y cuál es el que no? ¿No se dan cuenta que esa opinión no es una opinión progresista? No lo es. Pero bueno, ahí estamos. Lo que pasa es que Riquelme no es un hombre que caiga bien a los periodistas que están acostumbrados a ser muy amigos, pero muy amigos, de otra clase de jugadores. Que son los que se hacen amigos de los periodistas.
Y encima todo esto, digamos, las materias opinables se refieren a un juego, porque después de todo están hablando de fútbol
en este caso. En este caso Riquelme no estaba hablando no estaba hablando de fútbol, estaba hablando de lo que le pasó a un muchacho de Chicago que tuvo un inconveniente que en otros tiempos y en otros gobiernos hubiera sido tapa de todos los días. Muy bien.
Bien, era por ahí.
¿Y usted qué anduvo haciendo?
Yo no hice nada, como le dije. Me quedé en calzoncillo en mi casa todo el fin de semana. Igual es un trabajo. La pereza militante.
Sí, claro.
Es trabajosa, tiene sus inconvenientes.
La pereza es la madre, la señora madre de todos los vicios.
Bueno, imagínense, en un fin de semana frío, que invita al no movimiento, si uno toma la decisión de quedarse en su casa y hacer los mínimos esfuerzos para la subsistencia y el goce mínimo también que esté a mano, uno permanece en general en torno a la cama, se lleva la comida a la cama, se empieza a romper el ambiente de alguna manera por el encierro.
No sé si lo sigo bien.
Etcétera. Ahora, es difícil sostenerse en eso porque de pronto alguien le toca el timbre o usted está conviviendo.
No, o usted se ha casado. Eso es lo peor que uno puede hacer si quiere ser perezoso, ¿no? Porque en realidad tener pareja, tanto un hombre con su mujer o una señora con su hombre o lo que sea.
Sí.
Ya cuando uno ha decidido la vida en pareja, es muy difícil ser perezoso porque el otro trata de impedirlo.
Claro, ¿qué le dice? ¿Te vas a quedar ahí todo el día?
Claro, te vas a quedar todo el día, ¿eh?
Sí.
Esa es una pregunta. ¿Por qué no hacemos algo? Dale, ¿por qué no hacemos algo? Y ahí es donde se pone de manifiesto que realmente no tienen mucho que hacer.
La propuesta de hacer algo...
La vida es un fracaso. No solo la vida de usted, como para la vida en general, es un fracaso. No vale la pena salir de la pereza, ¿no?
No, además, esa pereza tiene sus encantos también, ¿eh?
No, nada.
Después de un rato.
Tiene sus encantos. Pero discúlpeme, hoy estoy en una jornada muy negativa.
Igual que quiera hacer, porque si hacemos algo, tampoco quiere salir, porque se le dice, bueno, hagamos algo. Hagamos algo. El algo, la palabra algo es letal en cualquier propuesta, porque comer algo, hacer algo.
Y usted sale y algo. No termina de decidir nunca lo que va a hacer.
No.
Hay noches que son solamente una búsqueda patética de algo que hacer. Y una peregrinación por restaurante, uno no le, por ahí va, uno está lleno.
Sí.
El otro está vacío pero no le gusta. El otro, qué sé yo, no hay dónde estacionar, o usted no tiene auto, no sé.
Sí, siempre. O no sabe lo que quiere tampoco.
O no sabe tampoco
entonces
lo que quiere.
Entonces nada le gusta, porque si no sabe lo que quiere, ¿qué le va a gustar? Entonces mejor se queda en su casa, no se cambia. Es muy importante no bañarse.
Sí, cuando usted se baña, aparece la tentación de la actividad.
Sí, señor.
Allí aparece el ansia de progreso, el ansia de combatir el aburrimiento, el entusiasmo, sí. Eso juega en contra.
Eso juega muy en contra,
así que es preferible permanecer roñoso,
permanecer roñoso y aún enroñándose más con, por ejemplo, si usted se lleva dulce de batata a la cama.
Sí.
Puede comer sin límite.
Sí, el dulce de batata es una de esas cosas que no tiene límite.
No tiene.
Menos límite tiene el dulce de leche, que uno comería infinita cantidad de dulce de leche, si no fuera porque antes sobreviene la muerte.
Sí.
Porque es ciertamente una cosa muy rica, pero también muy poco saludable, según me ha dicho mi amigo el doctor Caragencián.
Pero no sé si es tan poco... es menos saludable que qué otra cosa, que un balazo.
Que una berenjena, por ejemplo, que es el colmo de la salubridad.
No es el colmo de la salubridad de la berenjena, pero sí el brócoli.
El brócoli, por ejemplo.
El brócoli
es mucho más saludable que el dulce de leche.
Sí. Ahora, si usted come un kilo de brócoli...
Nada, se convierte en en una atleta.
Bueno, no, un kilo de brócoli es muy insalubre, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Pero no es tanto un kilo de algo.
De brócoli es...
La, porque es livianito.
Muchos brócolis.
Sí, sí, claro. En cambio, un kilo de dulce de leche, sí, un tarrito ya se la...
Deme tiempo, sí, deme tiempo.
Bueno, pero...
Pero no, igual lo del dulce de batata cuando esté, porque a veces si uno lo compra... Va, yo lo compro fragmentado, no compro la lata entera.
Viene fragmentado.
Lo cortan, ah, 200 sí, gramos.
¿El dulce de qué? ¿De batata?
De batata.
Sí, sí.
Y le viene por venir una bandeja con un nylon.
Sí, sí.
Se lo pone. Ese nylon está todo pegoteado.
Sí, sí. Usted cree que va a estar limpio y no está.
No, no está.
Y usted lo apoya en distintos lugares de la casa, en la cama, por ejemplo.
En la cama.
Y se le llena la cama de dulce de batata hasta dos relaciones después.
Señor.
Si dos novias más adelante, usted todavía sigue percibiendo las huellas de aquel dulce de batata.
Y usted tiene los dedos pringosos.
Sí. En cuanto a la posibilidad que usted mencionó de Rondín recién, era de Rondón, comprar una lata.
Sí.
La lata de dulce de batata es muy peligrosa.
¿Por qué, dice usted?
Muchas personas mueren seccionándose ellas mismas con la tapa que después del uso del abrelatas queda. Es un,
sí,
queda un disco filoso.
Es muy filoso.
De unos 30 centímetros de diámetro que puede cortar en dos a cualquier miembro de la familia.
No, señor, bueno, eso
sí, si con usted... la mayor facilidad.
Sí, sí,
se levanta viento, echa a volar y por ahí el abuelo queda así descabezado.
Pero no. ¿Pero qué, usted la saca por completo la tapa de la lata? ¿No le deja una...?
Yo, sí, yo se la saco por completo. ¿Qué, usted la deja pegada?
Yo le dejo un
istmo. Eso es peor, porque usted se levanta en la alta noche, mete la mano a tientas en la heladera para agarrar un... para cortar un pedazo de dulce de batata y se corta un dedo. Deja el dedo adentro,
no,
de la lata.
Señor.
Y el siguiente familiar que quiere un pedazo de dulce de batata encuentra un dedo allí. Y después anda con el dedo en la mano preguntando, ¿de quién es este dedo?
No, mire, yo dejo siempre un istmo de lata en esa, sí, en esa tapa, porque siempre queda entre...
Lo deja como el de Corinto o
sí,
como el de Panamá.
Más bien como el de Panamá, es muy finito.
Bueno, entonces más bien como el de Corinto.
Sí, sí, porque no, el de Panamá además está partido ahora.
Sí, el de Corinto lo estuvo.
Entonces, al dejar el istmo de lata, la lata queda semiabierta, como una boca que se ofrece.
Claro, sí, como un cocodrilo en aceite.
Sí, señor, queda boquiabierta la lata. Entonces usted va a la heladera y la lata invita al sí, consumo.
Pero usted, ¿por qué ve en su heladera? Yo tengo una heladera cuya luz inferior no anda.
Bueno, es lo primero que se rompe de una heladera, la luz.
Bueno, entonces no veo nada, porque mi cocina también es muy oscura. Diciendo que la heladera está en un rincón.
¿Por qué la tiene allá atrás la heladera?
Porque si no la tengo que meter en medio del paso. Pasa sí, la sí, gente a un lado y otro de la heladera. El único lugar que había es acá donde usted está bien.
Y bueno, sí, señor, pero la verdad es que...
Prácticamente está... no se ve nada. Entonces tengo que... A veces me como cosas creyendo que son otras.
Sí, me habían dicho. Pero de todos modos... Debe haber una manera de cambiar las lámparas, debe haber un lugar
debe
de lámpara
haber.
De la
yo no sé si se ha roto la lámpara o si es que el botón,
el
botón que uno presiona para apagar,
claro,
la puerta,
¿no se le metió para adentro?
Por ahí se metió para adentro,
claro, bueno,
y está, permanece siempre como si estuviera la puerta cerrada. Para eso tengo que, es muy difícil eso, tengo que llamar, me dijeron un experto.
No, señor, va y
sí,
mira.
Sí, que viene un tipo de Inglaterra, que es una heladera inglesa que me compré.
Pero no importa, señor, mira usted mismo.
Le hice traer una Rolls Royce.
¿Por qué? ¿Hay heladeras Rolls Royce?
No, pero debería haber.
Ah, bueno.
Tiene el motor Rolls Royce. Es una heladera que tiene un motor de 100 caballos.
¿Para una heladera?
Para una heladera. Usted no sabe, arranca y a los 5 minutos ya no podés abrir la puerta por el hielo. Empieza a salir hielo. Entras ahí, salen.
¿Y eso es un motor eléctrico?
No, no, es un motor eléctrico, pero de 100 caballos.
Ah, 100 caballos de fuerza para una heladera, me parece un derroche de energía.
Sí, sí, un derroche. ¿Sabe lo que me vino de luz?
Sí, sí. Varias heladeras le habían venido de luz. Después de cuántas.
Cuando cuentan... arranca la heladera, se baja la luz de todo el barrio.
Sí. Después de cuántas cuentas de luz uno se compra
empieza
una heladera.
Empieza la televisión y aparece un cartel que dice: pobre señal.
¿Pobre señal?
Nunca
no.
Le parece.
No es un lamento, señor.
Como a mí me sale cada tanto una cosa que dice: pobre señal.
Pobre señal.
¿Y qué?
Señal pobre. Es, la señal no es suficiente.
Mismo. Como pobre mariposa.
No es un lamento que hace el televisor.
¿Ah, no? Yo pensé que sí. Bueno, no importa.
Por señal.
Bueno, pero sigamos con la pereza.
Por eso hay que tener heladera en el cuarto también, ¿eh? Porque
la heladera en el cuarto,
la tiene al lado de la cama.
Un frigobar, ahí está, sí. El frigobar.
Eso es muy cómodo, porque sí, uno se tira.
Sí. Heladera en el cuarto, incluso que usted la abre con el pie, si está cerca.
Sí.
Si está cerca de la cama, bien cerca de la cama, en la mesa de luz. Sí, ni siquiera se tiene que levantar de la catrera. Usted abre y ya ahí manotea y se toma una gaseosa.
A estirarse. Yo para alcanzar cosas que están alrededor de la cama...
Un secador.
Lo que fuere.
Un secador en sentido...
Ah, un palo, dice usted.
Con un palo, sí. El palo y la punta del secador de goma es lo mejor.
Mire, yo a veces cuando yo, no tengo nada...
Yo antes me resistía mucho a comprar controles remotos. ¿Para qué, decía yo?
¿Por qué? ¿Hacía
si todo? Tenía con un palo que tenía en casa...
No, hasta el televisor.
Una caña de bajarigo o hacía cualquier cosa.
Sí, pero vio ahora que no, porque no se ven los botones del televisor. ¿Dónde
no, no tienen.
¿Dónde están los
claro,
botones?
¿Dónde está el coso para prenderlo? No.
El tipo le pega...
Entonces te rompe el control remoto, cosa que ocurre cada 3 minutos y medio, debido a la pésima calidad
sí.
Que se hace. Y no lo puede... Bueno, dice, no importa, se me rompió, lo voy a prender con el dedo. ¿Qué dedo?
Sí, no, ¿qué botón?
Nada, está cerrado. Y uno empieza a golpear, a apretar letras...
Sí,
que son
sí.
La marca del coso. Dicen que tú ya apretás la O.
Es patético.
Por ahí
ese
sí,
movimiento
sí,
es patético.
Sí, sí. O buscás abajo la tantea de abajo, así.
Yo acaricio el borde. ¿No acaricia el borde?
Sí, porque... sí. Hay gente que me ve acariciando el aparato de mil maneras y dice, ¿quién te ha visto y quién te ha visto?
Señor. Pero de pronto algo ocurre. Hay algunos modelos.
Sí, tienes... algunos modelos y de golpe se prenden solos.
Algo pasa cuando uno lo pone.
Igual yo acostumbro a darle al control remoto, le doy de todas las maneras posibles.
Claro,
¿para lo qué? Empiezo a sobar.
Bueno, pero veo que se arruina.
Aplico varias veces el mismo botón, qué sé yo. Y por ahí ocurre.
Sí, pero se arruina, dicen el control remoto, si usted está todo el tiempo...
Sí, eso te lo dicen los tipos que te venden otro.
Sí.
Bueno, no importa. ¿Usted se instala ahí en la catrera?
Sí, yo soy capaz de estirarme a límites insospechados para no levantarme de la cama si tengo que alcanzar algún
claro.
Libro, un diario o un objeto cualquiera.
Yo hacía eso cuando trabajaba en una oficina, tenía una silla como esta.
Giratoria. Ah, con rueditas.
Giratorio con rueditas, andaba por todos lados. Y cuando tenía que ir de mi oficina a otra a buscar algo, iba en silla. Y había desarrollado unas técnicas que me daban una gran velocidad. Entonces avanzaba por los pasillos a mucha velocidad, sí, con las patas. En silla iba.
Y giros y todo.
Entraba, o sea... sí, con giro y todo. Y entraba a las oficinas ajenas, pedía las cosas y volvía a mí sin levantarme de la silla.
A la posición. Qué lindo, como los autitos de Little
Park. Sí, sí,
como
sí.
Little Park.
Corríamos carreras de sillas también, con otros amigos.
Sí. Qué bien la idea. Sí, trabajaban... Sí.
Era un buen empleado.
Sí. Intensamente.
Bien. ¿Y qué pasa si suena el timbre, por ejemplo?
Es
si
una
usted
decisión...
ve que es un amigo, que es, por ejemplo, su mejor amigo.
No, quizás primero tiene... Sí, bueno. Primero tiene que tomar la decisión de ir a ver quién es. A menos claro. Que le quede enseguida la...
Claro, en principio hay que mentalizarse para no ir.
Claro.
Para que uno...
¿Usted le tocan una vez?
Esté decidido a no responder.
Claro, le tocan una vez, no atiende, no responde.
No, claro. Y dice, si es tan urgente, va a tocar otra
sí.
Vez.
Ah,
si tocan dos veces, te empieza a decir, qué insistente.
Sí, o es claro. Urgente o es rolón, dice usted.
Sí, claro. Tocan tres veces y dice, ahora por insistente no voy nada. Ya le da bronca al tipo que estaba golpeando la puerta.
No, pero por tres veces le tocan, dice usted. A mí me tocan los que vienen a medir el gas.
Ah, ¿a qué hora vienen?
Y la luz.
Los míos vienen más o menos 8 de la mañana,
sí,
8 y 5.
En general, sí.
Y yo los atiendo absolutamente en paños menores.
¿Y qué? ¿Le entran a...? ¿Para usted también tiene medidor adentro?
El medidor del lado de adentro. Claro. Sí.
¿Tiene el medidor adentro? Sí, sí.
Y me agarran, viste, a medio vestido. Sí. Por ahí voy con una sábana colgando.
Ese... Es raro lo del tipo que viene a medir el...
Es raro. Yo siempre sospecho que por ahí no es el tipo que te viene a medir el gas. O lo que sea.
Pero y además, ¿qué anota?
Sí, sí.
O sea, ¿quién fiscaliza lo que anota el tipo? Perdón. Porque yo le puedo decir, escúchame, anotame la mitad.
Acá entre nosotros. Yo le digo, acá entre nosotros.
Sí, igual,
aprovechando que usted está en calzoncillo, ¿no? Dice, escúchame, ya hay como una especie de intimidad.
Pero señor, por favor.
¿Qué te cuesta anotarme la mitad? Ahora que el gas cuesta tanto.
Claro.
¿Cuánto cuesta un kilo de gas?
No, no se vende por kilo, señor, no sé.
No sé, bueno, no sé. Un metro cúbico de gas.
No lo sé.
En tal caso un decímetro cúbico de gas, o lo que sea.
No lo sé porque tampoco sé si eso es mucho o poco, si...
Y bueno, pero usted no sabe nada.
Y no, lo sé, el cuadro tarifario.
Es fácil de las compañías de gas, que toda vez que usted desconoce, ni siquiera sabe cómo se mide, entonces le cobran mucha plata, 20.000 pesos.
Bueno, 20.000 pesos, por ejemplo, de gas. Y dice, mira, van a venir 20.000 pesos de gas y me anotás todo. Entonces,
yo te doy 10.000 a vos y sí, somos felices para siempre.
No, puede, inclusive le puede decir, anotame 500 pesos y yo te doy 500.
¿Cómo no le van a venir 10.000?
Y sí, pero ¿quién se enteró?
¿Eh?
¿Quién se entera de eso? El tipo.
Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con los otros 9.000?
Nada, no existen. Es consumo. No sé si esto hay que decirlo por radio, lo que estamos diciendo.
¿El qué?
Quizás se...
¿Se hace qué?
Esto lo podemos decir por un medio de comunicación.
¿Qué cosa?
De cómo adulterar las cuentas del gas.
En este caso no, cómo sobornar al
¿cómo
tipo
sobornar
que,
al
el tipo que te la viene a medir.
El tipo que la viene a medir.
Vos de arriba le preguntás. Ya,
claro.
Como te dije, salís como te dije, recién levantó la... Usted es el que viene a medir aquí.
Sí, señor. Bueno. Claro, vengo toda la mañana trabajando. Mire
sí,
cómo estoy.
Sí, mire cómo estoy. Sí.
Ya estoy cansado.
Sí, no. se puede sobornar, ¿sí?, al que viene a medirte el gas. ¿Y la corriente cómo hacen? También.
Sí, lo mismo. No, hay gente que tiene afuera medidor, pero los que lo tienen adentro...
Pero también viene un tipo.
Sí, viene un tipo con una computadora, qué sé yo.
¿Y cómo sabes cuándo viene?
No, no sabe.
Vos tenés que estar ahí en la puerta y cuando lo ves que te está midiendo, decís, usted, ese es mi medidor, que me está midiendo a mí. Venga, pase.
Mm. No empiece guiñando ojos cuando está... empezando la labor. Y si el tipo no le dice nada, usted directamente le dice, le ofrece algo.
Y sí.
El tipo empieza a hacer su trabajo.
Mira. Vos le preguntás, ¿cuánto más o menos me está saliendo eso?
¿Qué? 4.000 pesos tiene.
Muy bien. Toma 1.000 y poneme 1.000.
Así directamente le dice. Y dice, no, ¿por qué me está tomando, señor?
Por el medidor de la luz.
Sí, no, del gas soy yo.
Ah, ¿del gas?
Sí, soy del
bueno,
gas.
Bueno, igual, lo mismo.
No, señor, no puede ser. Acá, mire, usted tiene que pagar 4.000 pesos de gas.
Muy bien.
¿Me quiere arreglar?
1.000 a vos y 1.000 al fisco. 1.000 sí, a la FIP. Muy bien. Y los otros 2.000 pesos lo ganamos.
No, bueno, no. Y no es la FIP tampoco la que cobra de
¿no?
gas.
¿Quién es?
No lo cobra más.
¿Cómo? ¿No lo cobra la FIP?
No lo cobra más.
¿Quién lo cobra entonces?
Lo cobra...
¿Obra sanitaria?
Gas del Estado. De la...
¿Gas del Estado? No hay más.
No, depende de cuál tenga. Usted tiene Metrogas, Gas Natural, la empresa que sea.
Sí.
Pero veo que traen el gas en barco. ¿Cómo traen el gas en barco?
No sé. Mire si hay el más pequeño agujero.
Es raro, ¿no?
La otra vez se hizo un agujero atrás de un barco que llevaba gas.
Sí.
En la popa, y salió a toda velocidad.
Claro, venía. Era una lancha.
Sí, sí.
Sí, difícil, porque eso lo tienen que guardar en un puerto, porque dicen, por las dudas, traen gas en barco.
¿Cómo saben si está lleno o está vacío un barco que trae gas?
Tal vez ahí te lo mandamos, listo. Sí, lo pueden... Abren un poco.
Ah, sí, sale.
Abre y sale. Y si tiene olor a gas...
La, huelen, va uno y huele.
Sí.
Mm, o le acerca un fósforo.
Sí. Vio que el olor a gas es un olor artificial, que le ponen al gas porque el gas no tiene olor.
Usted me dijo eso. Sí. Que el gas no tenía olor.
No tiene olor.
Ay, que era insípido.
Sí, no. Entonces le ponen el olor, que eligieron ese olor para que sea distinto a todos los olores. Pero no sé olor a qué es el olor a gas.
A gas.
No, fue bautizado como olor a gas.
Claro.
Pero antes de ser olor a gas, el olor a gas, ¿olor a qué era?
A carbón.
No, el olor a carbón es muy otro.
Olor a leña. Bueno, las cosas que se usaban antes. La leña tampoco tenía olor. Se la, ¿le pusieron?
No, señor, la leña tenía olor.
El olor a quemado, el famoso olor a quemado.
La leña tiene olor desde que es leña.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué otras cosas antes no tenían olor y ahora sí, por decisión del Estado?
No, nada. Que le hayan puesto un olor, sí. Yo no sé de nada. Todavía no le han puesto al agua olor.
¿Quién le dijo que no?
No tiene olor.
¿El olor a lavandina, el agua?
No, el agua que usted toma ahí, que la que llega a su casa.
¿De la qué?
La que llega a su casa tiene olor a lavandina.
Sí.
Bueno, pero eso está toda adulterada. Pero el agua, agua... H2O.
La agua es la que sale de la canilla.
H2O.
La otra es gaseosa.
H2O no tiene olor a nada.
O sea, ¿la cara cuál es? La que sale de la canilla.
Sí.
La barata, la que usted compra como agua mineral.
Puede ser. Puede ser. Hoy estaban diciendo de que yo no sé si era de un chiste o si era realidad. Es, a veces en los noticieros hay mitad y mitad de cosas. Pero el tema de los bomberos y el tarifazo del agua, nunca pensé.
Ah, claro, sí, antes, ahora lo piensan dos veces.
Sí,
antes de apagar
sí.
un incendio,
van con frazadas.
Sale más caro apagarlo que dejar que se prenda fuego.
Sí. Hay un tipo haciendo la cuenta en la esquina. Dice, mejor dejemos lo que se queme y lo hacemos nuevo. Pero me dejó
inquieto. ¿Por qué no apagan con arena, por ejemplo? Buenas tardes.
Bueno, algunos incendios sí se apagan con
arena. Sí. ¿Usted tiene, cómo se llama, matafuego?
Sí, es obligatorio. Usted debe tener también.
¿Pero a dónde? ¿En su casa?
En mi casa, un extinguidor.
¿Extinguidor, eso?
Sí, señor.
No sé dónde está mi casa, eso. Yo nunca lo vi.
O sea,
si se prendiera fuego mi casa ahora...
Sí.
Tardaría 2 horas en encontrar... Bueno, no lo encontraría.
No. De todos modos, aún encontrando el extinguidor... Sí. Casi nadie sabe cómo se usa, dónde se abre...
Hay que... Me dijeron que hay que darlo vuelta...
¿Dal para qué lado da la vuelta?
Para abajo. Lo que está para arriba lo ponen para abajo y ahí se apaga todo. Eso me dijeron.
No, no puede ser. Pero igual de dónde, ¿cómo lo abre? ¿De dónde? ¿Cómo
no
lo
sé, no hay un cartel que diga, ¡tire de acá!
Pero
no
hay. Mire, acá hay uno. A ver qué dice.
O vaya hasta allá con el micrófono y lea. No, llévate el micrófono. No lo va a poder traer. Mire que mire si empieza a andar. No le dé vuelta, ¿eh?
Mira, acá dice, ¿eh? Vamos a ver. Ahora descubrimos que está vencido y que hay una inspección a la radio. Matafuego a base de HC.
A base de palo santo y piretro.
Bajo presión. Para fuegos clase A, B y C. Primero tiene que saber qué clase de fuego tiene usted. Este es para A, B y C. Si es D, no le apaga.
¿Y cuál es el fuego B?
Está el dibujito acá. ¿Qué es ese dibujo?
Qué bien que dibuja, va.
Eso es inflamable, debe ser. Un bidón combustible.
Y sí.
¿Qué dicen? Nafta, dice.
Nafta,
señor.
Claro.
¿Y por qué no escriben nafta? ¿Debe ser un dibujo?
¿Y el tercero?
El tercero es eléctrico.
Ajá.
El C.
¿Y el
A es fueguito
bosques.
Común, claro, asado. Número de serie, fabricación, capacidad, gente, norma. Bueno, a ver... Manipule esto, es imposible abrir esto.
Imposible. Primero, si tiene una anciana tiene que accionar esto, pesa como 18.000 kilos.
Sí, sí.
¿Cuánto pesará eso? ¿40 kilos?
No, 40 kilos. No.
60.
La magia de la radio. Ahora, usted dijo denlo vuelta. A ver, vamos a seguir las instrucciones de Dolina. Es imposible.
¡Ah! ¡Socorro!
¿Qué? No pasa nada. No es así.
Este es otro, entonces.
Tiene acá una faja de seguridad, una manguera, una palanca.
Sí, tiene tanta faja de seguridad que cuando usted lo habilita, ya no hay sino ceniza.
Ah, acá están las instrucciones, ¿ves? Pero yo, si se incendia, tengo que usar los lentes.
Dame que lo leo.
Dice, tome.
¡Oh!
Tome los lentes.
Número de serie, instrucciones,
no,
para
instrucciones.
El... Primero.
¿Qué?
Quite el de juro, el seguro, y sí, manténgalo vertical. Accione la palanca y dirija la descarga con movimiento de vaivén a la base del fuego.
Ve que no hay que dar la vuelta.
Tercero, inicie la descarga lo más cerca posible y avance gradualmente.
Avance hacia dónde.
Que lo que no sirve para nada. Sí, no. Igual estábamos hablando de fiasca, señor, de pereza.
Sí, de fiasca y de pereza. Ahora lo llevo para allá.
Ah, mire, se después queda... lo va a dejar ahí, ya se lo queda, conozco a usted.
Se queda de pie. Se queda ahí. Ahora lo cuelgo como corresponde.
Bueno, bueno.
Cuando leamos los mensajes. ¿Quiere leer los mensajes? Y yo mientras
vamos
voy
a ver qué dice,
acordar
dice
esto,
la gente. Permiso. Acerca de esto de no hacer absolutamente nada. Dice, campanita Ximena Holler, justamente dice, maestro, ¿tiene pensado escribir otro libro? ¿Qué voy a escribir otro libro? Estoy tirado en la cama, el calzoncillo, no quiero que nadie me moleste. Daniel Buell dice, ahora que se supo lo de los oyentes acomodados, le voy a pedir a Bernardo Borkenstein que les pregunte si este año vienen a España, que tengo que pedir el día libre con tiempo. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí la tenemos a Fabiola Castoldi. ¿Qué dice? ¿Cómo le va?
Bueno, mire...
aquí la tenemos a Fabiola.
¿Cuál es leyó?
Esto.
Ah, esto no lo leyó. Dice, Fabiola dice sobre superhéroes. ¿Sabían que hay un Superman llamado Hijo Rojo? Entonces no es Superman.
Claro.
En esta serie, el mismo, en vez de caer en Estados Unidos, cae en Rusia... Y lleva en su capa el signo de la hoz y el martillo. No creo que esto de ser una... Y en los Cuatro Fantásticos, junto al Hombre Elástico, está la Mujer Invisible. Miren.
Sí. Sergio Godoy, Talier Chechos, dice. Sí. Estuve el viernes por ahí y ayer lunes escuché mis propias risas de fondo, ya en Calenores, Uruguay. Acá llega grabado y... unas señoras me preguntaron qué era Liverpool, y es un cuadro de fútbol de primera división. Ellas no lo sabían. Bueno,
no.
Pero si escucha este programa y no sabe... Bueno, un gustazo haber estado ahí, dice nuestro amigo Checho. Dale.
Daniel Buell dice, ahora que se supo lo de los oyentes acomodados, qué lindo que se empiecen a
pelear. Ah, ¿esto
lo leí
yo?
Ah,
sí, sí.
Me gusta que se peleen
entre
los oyentes.
No tiene nada.
Este ya está.
Ahí está, listo.
Doris Riera, ¿lo leyó este?
No.
Dice, buenas noches, maestro, tengo una duda. ¿El soneto definiendo a la historieta es de su autoría?
No sé a qué se refiere.
Dice, en una página llamada Rebrote, una página web debe ser, se lo adjudican como tema inédito a usted. Como que es de Dolina, sí.
No sé a qué se refiere. Si hubiera transcrito una línea, yo le puedo decir.
¿No le suena definiendo a la historieta?
No. Sergio Godoy, ya lo leí. Fernanda González, estoy cansada de que no me dejen la quesera en la mesa cada vez que salgo a comer a un restaurante.
Muy bien.
Tienes razón.
Muy bien.
No te la dejan. Ya hablamos el otro día de lo mal que te tratan en todas partes.
Igual ya hemos dicho también que en muchos casos lo de la quesera no es queso. Hemos dicho, los quesos de sobre es pan rallado sabor a queso. Si usted lee bien... el sobre,
sí,
dice grande la palabra queso, pero todo lo de alrededor
no es queso, salvo en los restaurantes buenos y profesionales, de los que hablamos el otro día, que cada vez quedan menos.
Pero hay restaurantes buenos donde viene el mozo con la máquina de rallar queso.
No, eso me pone nervioso.
¿Le raya todo?
No quiero que me raye todo, quiero que me deje el queso, porque yo le voy a explicar. Si vos le pones el queso al principio,
sí,
pero empezás a comer, a los pocos minutos o segundos el queso forma una pasta con la salsa. Vos no querés eso. Lo que querés es ponerle el queso y comértelo mientras todavía no ha sido invadido por la pasta. Si yo tengo que llamar al mozo cada vez que quiero que me rayen queso...
Pero no lo llamo.
No, dejame el queso ahí que yo lo administro.
No, tenemos una sola máquina para
bueno,
todo
el... guárdesela. Tráigame...
el restaurante.
Tráigame, qué sé yo, una milanesa.
Y esto es recién rallado.
En algunos restaurantes también parece que quisieran que te fueras.
¿Por el tiempo, para la rotación, dice usted? De...
No, es solamente porque no saben atender. Solamente por eso. Vos vas a un buen de restaurante, por ejemplo, a Va Vieja, y además si vas seguido, el tipo te conoce. Mm. Termina por conocer, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? Si no tiene lugar, Espere que yo lo voy a acomodar. O, espere, ¿quiere tomar algo? Algo así. En otro lugar, y vos llegás, suponete que esté lleno, suponiendo que esté lleno. Tipo te mira y te dice, onda cuando vas a hacer un trámite para la patente del auto. Hay 30 minutos de demora. Para dedicarte a otra cosa. ¿Cómo? Es así. Dice, por no pecar de angurrienta, sigue diciendo Fernanda, hago que el mozo me espolvore siempre menos queso del que me gustaría.
Bueno, claro, porque
el mozo es mezquino. Apenas te lo hace oler el queso. Hay que decirle, tráigame queso y tráigame mucho.
Mucho.
Porque le voy a echar todo el queso que quiera.
Bueno, y con la pimienta negra pasa lo mismo. Cuando
no
le traes...
quiero pimienta
no,
negra,
pero igual,
mozo.
Le viene
quiero
el tipo.
Queso. ¿Qué me importa la pimienta
sí,
negra,
la pimienta
señor?
Negra, yo quiero pimienta negra.
Bueno, no me importa.
Yo quiero pimienta
negra. Pimienta
negra
con un poquito ya está.
No, yo me quedo mirando. Porque el tipo dice, bueno, ¿más? Le dice, sí, más.
Sí, más.
Más, mucho más.
Pero mucho más.
Mucho más. Sí.
Y ahora,
no,
aparte
más.
Tiene unas máquinas...
Sí, un pimentero.
Dos metros y no hacen nada.
Sí, no.
Nunca vi un peor rendimiento de un artefacto.
Algunos parecen un barral de escalera que está arrancado.
Sí, claro.
De madera, ese estilo español. Y,
y no, le dan, y sale una miseria de todo.
Sale muy poco de pimienta porque tiene poco grano adentro, etcétera. Es así. Estamos muy quejosos, me parece,
sí,
esta noche.
Estoy del peor humor, yo. No sé.
Aquí Elena dice... Elena Mateini es otra de las acomodadas que también se pelea con otros oyentes. Dice, el domingo estuvo Gabriel Rolón por aquí, cuando dice por aquí se refiere a Bahía Blanca.
Ajá.
Dándonos una ráfaga de bienestar. Mire la ráfaga. Mira,
¿a eso se dedica?
Sí, a ráfagas de bienestar. Qué lindo eufemismo. Dice, ¿será una premonición que vienen a Bahía Blanca con la venganza?
Sí. Cuando sí. Usted lo vea Rolón en algún lugar es porque nosotros vamos a ir. Juan María Ribeiro Nogueira dice, escucha desde Tandil con mis hijos Valentino y Bartolomé de 8 años. Alejandro, no te preocupes si ahora no va mucha gente al galponcito. Seguramente el semestre que viene va a ser mucho mejor.
Sí. Bueno. Y vamos a ir a Bahía Blanca, ¿eh?
Sí,
ya veremos cuándo. Mile Ferreira dice, hoy es mi cumpleaños, quería decirles que los adoro, su trabajo me llena el alma, gracias. Bueno, muy bien.
Mauro César Ramos dice, ¿podría dividir el reino animal entre animales buenos y malos? Lo hicimos la semana pasada,
sí.
Y Magtas y Hanglin lo hicieron hace 4 años. Bien. Tomás Buró dice, hola negro, colecciono discos de vinilo, y el otro día me sorprendía viendo los altos precios de... los LP de artistas que hasta hace pocos años no valían un cobre partido al medio. ¿Por qué cree que la gente empieza a darle a ciertas innegables porquerías un valor que no merecen solo porque ya pasó cierto tiempo desde que aparecieron? Bueno, porque el valor ahora proviene de otras circunstancias. No es un valor artístico, sino es un valor de extrañeza, de exotismo, de rareza. Como usted dijo, de colección. Ese es el tema. Bueno, dale.
Sí. La serie, lo serial, encarece en general los productos claro. Que los componen. El valor de los productos que los componen. Pablo Viñola dice, hablando de letras de tango inapropiadas, ¿se acuerda que usted el otro día habló de letras de tango inapropiadas? Dice, se refiere a Justo el 31. Dice, era un farabute, el de Justo el 31, el personaje. Nos quiere hacer creer que se llevó a la fulera porque estaba oscuro y por chicato, cuando hubiese sido más digno aceptarse como un tipo con horarios en los que bajan las exigencias. Además, le faltó astucia para avisarle a la mina, en un rato te tenés que ir porque vivo con mis hermanos que están por volver. Todo entre comillas. Pablo Viñola.
Es el tango que menos me gusta de Discépolo, pero menos todavía me gusta su argumentación. Es más gracioso el tango. Tiene una frase muy acertada, muy astuta. Dice, menos mal que el zurdo, que es tipo derecho. Está bien eso, ¿no? Ese oxímoron.
Cristian Abuel Martínez dice, Dolina, le quería preguntar a usted, que algo debe saber de este tema, ¿hasta qué punto podemos citar a Platón y su alegoría de la caverna para explicar lo que pasa en el mundo en estos tiempos? Sé que no van a transmitir mensajes.
No, no explique con metáforas, no explique. Usted parece los del programa de fútbol que escucho yo. No hacen otra cosa que explicar algo que, por otra parte, es clarísimo, con una metáfora.
Que oscurece el acontecimiento.
No, no lo oscurece, lo repite, porque tampoco es una metáfora. No sirve para enseñar nada la metáfora de la caverna. No para enseñar. Sirve para emocionar, sirve para acercar sentimentalmente o artísticamente, pero para una explicación, no. Hemos hablado hace poquito. ¿Qué va a decir usted? La sociedad actual o los medios de comunicación operan como la caverna de Platón. No son más que una sombra de la realidad y lo que vemos es esa sombra. Está fenómeno. Usted se está acercando sentimentalmente a la cosa y hay una sensación de veracidad poética. La verdad es que no son como la caverna de Platón. Son de otra manera. Usted, si quiere explicarle a alguien cómo funcionan los medios de comunicación, no le va a decir, mire, los medios de comunicación, mirá, hijo mío, los medios de comunicación funcionan así. La gente ve la sombra proyectada en el fondo de una caverna cuando la realidad ocurre a sus espaldas. Bueno, no va a aprender nada. Si usted quiere explicarle qué es el tango a un señor, explíqueselo en términos precisos. Y si quiere decir algo que despierte una emoción poética, diga, el tango es un pensamiento triste que se baila. Ay, sí, qué lindo, qué bien suena. Sí, suena muy bien, pero no explica nada. No sirve para explicar. ¿Sirve acaso para emocionar o para sacar un rédito de placer de la inteligencia? Pero no para entender. No para entender. Lo dijimos el otro día. La hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es a la suma del cuadrado de los catetos como un huracán es a una brisa. Bueno, hay que ser normal. Seguimos sin entender nada.
Muy bien. Estos son todos los mensajes por ahora. Creo que es el momento de hacer una pausa.
Bueno, hagámosla entonces. Una pausa. En realidad nuestras vidas son oscuros interludios, ha dicho alguien. Adelante.
Historias breves 12.
Historias breves 12.
8 cortometrajes.
8 cortometrajes.
8 directores.
8 directores.
Historias breves 12.
En Gente, el look de los Martín Fierro. En una edición especial te mostramos a los que brillaron en la red carpet, los preparativos de las divas, los ganadores, los chimentos y los cruces más picantes. Todo lo que nadie vio de la gran noche de la televisión como solo Gente te lo puede mostrar. Además, el diario y las mejores fotos de la aventura de Facundo Arana en el Himalaya. Y de regalo, la revista de la Feria Masticar. ¡Gente!
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Jorge Miadoki, presidente de San Martín de San Juan. ¿Qué está pasando en la AFA? ¿Se viene la Superliga? ¿Qué pasa?
Creo que haya tranquilidad por el bien del fútbol argentino, que haya quórum, que se apruebe el llamado asamblea.
¿Y el artículo cuál es puntualmente?
El artículo donde se indica que la Asociación del Fútbol Argentino puede tener una liga.
¿Serían dos presidentes, como en España, o habría un solo presidente?
Tiene que haber un presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y tiene que haber en Malú.
Va, Moyano, presidente de la AFA, y Tinelli de la Superliga.
No adelantemos nada porque no...
Ahí queda todo claro.
Sí.
No. Ahí está no, todo claro.
Es la opinión mía.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes, a las 6, por Del Plata.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia.
Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana a la medianoche también estaremos aquí esperándolos. Les recordamos que el día 22, el domingo, este domingo, estaremos haciendo el programa en Olavarría, en el Teatro Municipal, y el día 26, jueves 26, en Quilmes, en el Teatro Cervantes, y en ambos casos las entradas están disponibles en boleterías.
Contaremos algunas curiosidades acerca de la moda en Francia, en tiempos de la monarquía principalmente. Empecemos por ver qué pasaba con las cabelleras y las pelucas. Para eso, busquemos un antecedente bien antiguo. Los galos, los primitivos habitantes de la región que ahora es Francia, estimaban mucho los cabellos largos, que consideraban como un signo de distinción y libertad. Por esto, Julio César, después de haberlos vencido, hizo que le cortaran el pelo en señal de servidumbre. Posteriormente, Clodión el Peludo, ¿cómo le va? Tisoler, ¿se acuerda? Clodión el Peludo, que arrebató algunas provincias a los romanos, ordenó a los pueblos por él libertados que se dejaran crecer la cabellera a fin de los que así se vieran, se diferenciaran de los otros galos que todavía estaban bajo la dominación de Roma y estaban en consecuencia pelados, ¿no? En los primeros tiempos de la monarquía francesa eran muy apreciadas las cabelleras abundantes. Por ellas juraban los francos. También era costumbre entre ellos arrancarse un pelo y ofrecerlo a la persona a quien se quería prestar homenaje. Puede citarse el ejemplo del rey Clodoveo, que envió uno de sus pelos a un santo de su época para probarle cuánta veneración le profesaba.
¿Se venera así?
Se venera así, enviándole un pelo. Un pelo me parece poca cosa.
Es poca veneración.
Aquí estamos de acuerdo en que es más eficaz un manojo de pelo. Hablamos de un rulo el otro día, de un manojo días más atrás, y quizá la ofrenda más preciada por una mujer es la cabellera íntegra de su amado, cortada y envuelta en papel de seda. Entre los primeros reyes franceses se produjo una excepción obsecuente a esta moda de andar con el pelo largo. Los cortesanos de Carlos el Calvo, para halagarlo, adoptaron la costumbre de afeitarse la parte superior del valero, precisamente allí donde a Carlos no le crecía el pelo. El tipo era pelado y entonces todos lo éramos.
Claro.
Alcahuetes, chupamedias. En tiempos de Enrique IV apareció la costumbre de echar sobre el cabello unos polvos perfumados a los que se daba el nombre de griselie. En tiempos de Luis XIV se empleó para este objeto una mezcla de musgo de roble y harina de habas que se llamaba polvo de chipre. Las pelucas medio... Se ven en las películas, ¿veo? Esas películas, esas pelucas, medio grisáceas. Cuando llegó la época de estas pelucas, las hubo no solo de pelos humanos, ¿qué tal?, sino también de crin o estopa, según los precios. O sea, si la quiere de pelo humano es más cara. Si no tengo esta...
¿De qué es esta?
No, esta.
Ah.
Dice... Los nombres eran elocuentes, tienen nombre las pelucas. Nido de urraca, el martillo, la conmovedora.
Sí.
¿Quiere ver la conmovedora?
No, mejor llevo. Para novedad lo clásico.
Bueno, multitud de edictos reales se ocuparon de las pelucas y también de los peluqueros, ¿no? Se crearon 40 cargos públicos que tenían que ver con la recolección de pelo o con la limpieza o con el corte o con lo que sea. Como bien sabemos, el más importante de estos cargos era el de intendente del gabinete de pelucas, que presidía la elección que todos los días hacía el monarca acerca de la peluca que iba a usar ese día. Luis XIV tenía razones personales para fomentar el uso de esos tocados. Vivía en tiempos de este rey, un peluquero ilustre, que fue su amigo, llamado Binet. Este Binet dejó su nombre a un peinado inventado por él y siempre asistió a Luis en sus modas. Todos los elegantes pronto tuvieron sus binetos, que variaban según la condición de las personas. Había pelucas para médicos, para profesores, para ministros, para príncipes. La forma y disposición de los cabellos eran distintas según el rango de que había que llevar.
Sí, sí.
Así que vos veías un tipo y por la peluca
ya sabés.
Ya sabías si era un mayorengo o si era un poligrillo. Bien. En el siglo XVIII las pelucas fueron sustituidas por enormes peinados de los que dice Saint-Simon. Leo a Saint-Simon. Los peinados de la época se componen de perifolios de dos pies de alto y colocan el rostro de las mujeres en el centro del cuerpo. Bueno, pero son peinados para...
Ah, sí, muy arriba.
Unas armazones espantosas, ¿no? Para esos peinados era preciso disponer de un armazón de alambre.
Y sí. Claro,
si no, ¿cómo lo mantenía?
Tiene que empatar al resto del cuerpo, imagínate.
Las cortesanas, cuando salían de paseo, debían agacharse en sus coches a fin de no comprometer el edificio levantado sobre sus cabezas. Para descansar el cogote, permanecían siempre sentadas en la iglesia, porque corrían incluso el riesgo de caerse si el valero se jadeaba para un lado. Entre los peinados excéntricos citemos los de velador, de castaño de indias, de gallina mojada y de perro loco. Mirá qué linda peluca de gallina mojada. Mira. Una de las invenciones más famosas al respecto fue la que llevó la duquesa de Chartres en 1774. Podía verse, entre alambres y esculturas de pelo, la figura de su hijo, el duque de Beaujolais, en brazos de su nodriza, y también un loro que picoteaba una cereza.
Todo eso
en el mismo peinado. Sí. Los estímulos exóticos encontraban su cauce en la moda. En 1748 llegó, proveniente de Sumatra, un rinoceronte que constituía una novedad para los franceses. Inmediatamente, esto lo cuenta Diderot, las mujeres lo trasladaron de su jaula a su cabeza. Es decir, todo era un rinoceronte. No había una mujer elegante que no llevara tres o cuatro rinocerontes colgando en el pelo en cualquier parte. En 1773 apareció un cometa y todo peinado con cometa.
Chao, rinoceronte.
Sí, señor. En la época de la Revolución, la escarapela tricolor, inventada por Camilo de Moulin, fue el adorno obligado en los peinados. Decreto de la Convención de 1793, dice. La Convención Nacional decreta que las mujeres que no lleven la escarapela tricolor serán castigadas con, la primera vez, 8 días de cárcel, y en caso de reincidencia se las tendrá por sospechosas. Las que arrancaren a otra o profanaren la escarapela nacional de sus tocados serán castigadas con 6 años de reclusión.
Sí.
Informó.
Menos mal que lo mandaban a
la convención. Últimos detalles que algunos explican el nacimiento de algunos usos de la moda, ¿no? Casi siempre es algún capricho, pero no siempre era capricho. Por ejemplo, las hijas de Luis IX, en este caso sería San Luis, tenían los pies enormes, tenían las patas, dice, enormes y poco grato, grandes y feos los pies. Y empezaron a llevar vestidos de arrastre que devinieron en los vestidos de cola para que no se le vieran las patas. La esposa de Felipe III tenía un cuello desmesuradamente largo según el cronista Brantón, capaz de humillar a una cigüeña. Como tenía el cogote largo, empezó a usar tocados altos para que...
Todo para equiparar
o para equiparar o para disimular. Allá por 1385, algunos señores de la corte se presentaron adornados con hombreras a fin de disimular un porte escaso. La hermosa Ferronier, que era amante de Francisco I, Francisco I de Valois, ¿no?, se había hecho una quemadura en medio de la frente. Se puso encima de la cicatriz una joya sostenida por un cordón de seda y muy pronto todas en la corte la imitaron. Durante el reinado de Francisco II, para halagar a los muchos caballeros gordos que había en la corte, se adoptó la moda de los vientres postizos. Buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Eso es postizo?
No.
Ah. ¿Esto? No, señor, le digo el vientre.
La reina Ana de Austria diseñó los vestidos con mangas cortas porque se jactaba de tener brazos hermosos. No tendría ninguna otra cosa.
Cuando uno ya llega al codo es difícil, ¿no?
Claro, pero si vos llegabas y no sabés los brazos hermosos que tiene esta mujer, yo no voy. ¿Qué pasó con todo lo otro interesante que hay?
Sí.
Los brazos vienen en un décimo lugar, más o menos. Bien. La reina Ana de Austria, ya se lo dije. Y por último, Madame Pompadour, la favorita de Luis XV, puso de moda los tacos altos para disimular su poca estatura. Así que estos son los datos que quería dar acerca de la moda en Francia. No hablan, sin embargo, aquí del miriñaque, que en alguna época, hace ya bastantes años, volvió por un momento a usarse. El miriñaque se usó a principios de siglo y en otros siglos anteriores. Es esa armazón, a veces metálica, en los últimos tiempos de plástico, aún se usa en el teatro, que hace...
Infla los vestidos.
Infla los vestidos, es una falda anchísima, y permite que señores o amantes se escondan debajo de las polleras de las mujeres ante la llegada súbita del marido o de alguien. Te podés esconder abajo del miriñaque. Incluso hasta podés maullar,
señor,
hacer contestaciones o molestar a la señora de alguna manera. Y no se habló aquí del miriñaque. Sin embargo, acabo de hacer.
Sí, es, un...
es una moda que tiene su gracia, digamos, en el sentido que le da un poco de risa.
¿Y cuándo había vuelto el miriñaque? ¿En los 60?
Siendo yo chico, sí, en los 60.
En los 60, sí.
Pasaba...
Pero no un miriñaque muy...
Sí, a veces sí, porque incluso no eran muy largos.
Ah, sí,
estaban cortos.
Sí.
Entonces tenía la falda acampanada, y por ahí la mena levantaba una moneda de 50 y producía unos ángulos... que eran aprovechados por los boyer de la zona. En esa época volvió el miriñaque.
Sí, ahora que dice, me recuerdo haberlo visto en la serie Mad Men, que tiene una dirección de arte,
claro,
muy buena.
Muy buena, sí, claro.
Está el vestuario de esa época. Ahí, sí.
A veces. Sí. No mucho, pero no fue una cosa, un furor.
Claro.
Algunas menas por ahí se lo ponían. Y entonces vamos a escuchar esta linda milonga de Alberto Mastra, que forma parte a veces de nuestro repertorio y que se llama precisamente Miriñaque. Lo va a cantar Nelly Omar.
Vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían de miriñaque y se cubrían desde el cuello hasta los pies, cuando mi papi se dejaba la patilla, cuando el bigote daba porte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuello alto y la corbata de plastrón. ¿Dónde están, dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tablada, el rosario, la tabuada, ¿dónde está? ¿Quién lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el suicé, lo mismo que el perro. ¿Dónde estarán? ¿Se cantarán? ¿Se llorarán? Igual que yo. Cuando los novios se sentaban a tres metros y era el fonógrafo la moda antes del dial, cuando en Victoria se paseaba por el centro y había una línea solamente de Tanguay, y aunque parezca una comedia lo que siento, o me critiquen porque soy como yo soy, con todo orgullo yo me quedo con mi tiempo, aunque me obliguen a vivir el ritmo de hoy. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? Tiempo querido. ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tablada, el rosario, la tabuada, ¿dónde están? ¿Quién lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el suicé, lo mismo que el perno. ¿Dónde estarán? ¿Se cantarán? ¿Se llorarán? Igual que yo.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible. Miriñaque
presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:10. Temperatura en Buenos Aires 8 grados 8 décimas. Sensación térmica 8 grados 2 décimas. Humedad 73%. Daniel Scioli dijo que si los clubes de barrio cierran, cerrarán el futuro de la juventud. Por Radio del Plata, el ex gobernador bonaerense hizo referencia a los fuertes incrementos en las tarifas de luz que afectan a los clubes, a los que catalogó de lugares de contención.
Hay que entender la problemática de los clubes de barrio, que no es solo la práctica del deporte, son lugares de contención, son lugares donde los padres dejan a los chicos y desarrollan actividades culturales, sociales. El deporte es salud, es educación, y estos clubes de barrio, que no son los dirigentes de clubes de primera división, pues son dirigentes que hacen un gran esfuerzo personal, sacando tiempo a su familia para sostener los clubes, cuando se vieron mal sorprendidos, cuando aumentan las tarifas, y esto los pone en una situación de una gran crisis. Cerrar un club es cerrar un futuro de una juventud que necesitamos formarla en los valores del deporte para completar la educación. Es necesario que determinados sectores tengan una tarifa social o atenuar el impacto que tiene las mismas, porque no se puede medir todo con la misma vara.
Murió un hombre por gripe A en Córdoba. Lo confirmaron las autoridades de salud de esa provincia a través del secretario de Salud, Humberto Jure. El ministro de Salud Provincial, Francisco Fortuna, dijo que no hay que alarmarse, pero tampoco subestimar al virus, que ya tiene más posibilidades de generar complicaciones que otro tipo de gripe. El director del Hospital Rawson indicó que hay 12 pacientes con la enfermedad diagnosticada, 3 de ellos internados.
Internacional.
Donald Trump gana las primarias en Oregon. El único precandidato republicano ganó los comicios y se acerca a los 1.237 delegados que se necesitan para ser oficialmente proclamado candidato a la presidencia por ese partido. En tanto, en la interna demócrata, Bernie Sanders tiene ventaja en el inicio del conteo en este distrito ante su rival Hillary Clinton, aunque la ex secretaria de Estado le ganó a Sanders en Kentucky con una diferencia mínima de un 0,5%.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores. Independiente del Valle consiguió un ajustado triunfo ante Pumas de México en la ida de los cuartos de final. Fue por 2-1 en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El martes que viene se jugará la vuelta y con solo ganar por 1-0, el equipo azteca pasará a las semifinales. La temperatura en Buenos Aires, 8 grados 8 décimas, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963. Mañana a la medianoche también estaremos aquí en vivo. Señoras, señores,
sí.
Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
El ama de casa es también un ser humano. Nuestra habitual sección destinada justamente a la mujer argentina. Así que, qué bueno.
Sí, y en esta ocasión, ¿algún servicio usted dice para la ama de casa? ¿Alguna inquietud?
Tenemos varias.
Ajá.
Porque nosotros siempre hacemos esto pensando en el ama de casa, en su y la madre, en
sí,
las madres.
La madre.
Y hoy justamente que es el día de la madre.
Hoy es el día de la madre, un martes.
Todos los días es
el día por eso sí.
Bueno, queremos homenajearlas con estos consejos, como por ejemplo, incendio en la cocina.
Ya hablamos del matafuego.
Incendio en la cocina.
Ser, sí.
Uno de los accidentes más comunes en el hogar suele producir incendios. Y en más de una ocasión, el punto neurálgico del mismo,
sí,
siendo el mismo no sé qué.
El accidente, el incendio.
El incendio, el accidente, o usted, o el matafuego, bien, es el ámbito de la cocina.
Y sí.
Muchas veces cuando, señora, nos ponemos a freír churros.
Todos los días.
O cualquier clase de alimentos, y nos descuidamos con la intensidad del calor, puede producirse un incendio. En estos casos basta con ahogar la llama con una tapa o con una tela grande.
¿Cómo?
Busque, por ejemplo, un vestido de novia en desuso.
Con miriñaque también.
Claro, traiga el vestido de novia.
Como una campana.
Suyo, por ejemplo.
Sí.
Y póngalo sobre la llama. Va a arder.
No, dice para ahogar el fuego debe ser.
No sé. También el bicarbonato de sodio. Sí. Cuando hay un incendio yo me tomo un bicarbonato porque me da acidez.
Sí, pero no, se está quemándose. No. Pero eso no, no es para tomárselo usted.
No. Ah, arrojados sobre las llamas pueden ser efectivos. Si el incendio es de pequeña proporción.
Ah, bueno.
Es decir, un incendio del tamaño de un dedo.
Pero eso no es un incendio, es un
por ejemplo, se le incendia un dedo.
Sí.
Bueno, agarra, basta con poner el dedo incendiado.
¿En dónde?
Bueno, en cualquier parte. Por ejemplo, bajo un chorro de agua.
Sí, bajo la tutela.
Apagado el incendio.
No, apagado el incendio, pero vio que hay quemaduras que sobre la piel, el agua es peor. Le hace doler.
Ah,
le...
¿sí?
Sí.
Bueno, pero no es que no me duela, quiero apagarlo. Yo asistí, por ejemplo, a un incendio tremendo. Recuerdo que con la antorcha olímpica.
¿Y qué hacía usted con la antorcha olímpica?
No, yo no estaba con la antorcha olímpica.
Ah, usted presenció.
Yo estaba viendo a la llegada de la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos, no me acuerdo de dónde.
Sí.
Pero creo que ¿dónde fueron?
Y depende de cuál. Fueron en Atenas hace poco. ¿El último dónde fue? ¿En Atenas? En Londres fue.
En Londres.
Vio que la reina iba con la,
sí,
con la antorcha.
Con la antorcha, que eso cualquiera.
Por el Támesis, sí, sí.
Y por ahí, el atleta se equivocó y yo fui con Rolón.
Ajá.
Y le dio la antorcha a Rolón.
Sí, porque se la van pasando.
Se la van pasando y Rolón venía disfrazado. Venía,
¿de qué?
De atleta, y siempre. Y no le pasaron la antorcha y él se puso nervioso.
Sí.
Y empezó a correr para otro lado.
Pero no, hay que correr hacia donde se
y
van a
se
hacer.
Y se metió en un quincho de paja que había por
no,
ahí.
No, señor.
Y lo prendió fuego. Enseguida vinieron los bomberos, porque los bomberos son bravos allá, ¿eh?
Pero no, ¿y qué bravo? Igual,
los bomberos bravos, sí, te llevan preso por cualquier cosa.
¿En Londres los bomberos los llevan preso?
Sí, sí, los vigilantes no, pero los bomberos son bravos.
Pero qué raro.
Los famosos, o sea, bomberos bravos, sí.
Pero,
y,
ahora...
Bueno, sí, lo apagaron todo a Rolón.
Qué raro un quincho de
y
paja.
Y lo manguerearon durante 15 minutos contra una pared.
Y ya se ensañaron
ahí. Sí, sí, Rolón gritaba.
Sí. ¿Qué gritaba? O sea, el grito de Rolón no se escucha. Igual.
No, no hay grito de Rolón. Rolón decía... ¿Están pensando bien lo que están haciendo?
No, pero no se escucha, se lo está tirando.
Estoy apagado.
No, pero...
¿No pensaron que eso es algo que ustedes están reprimiendo?
No se escucha, están en la calle.
¿Qué recuerdos tienen con la infancia?
Pero qué recuerdos, somos la policía, te vamos a sortir.
Todo eso le pasó a Rolón.
Ahora, qué raro un quincho de paja en Londres. Creo que debe ser el único quincho de paja que hay
sí,
en Londres.
Sí, sí, el
se lo ligó Rolón.
Lo que está absolutamente prohibido es arrojar agua a un fuego producido por grasa.
Ah, sí.
¿Cómo es eso? Buenas tardes.
Buenas tardes. Si usted, por ejemplo, está manipulando grasa, está haciendo bizcochito.
¿Bizcochito de grasa?
Bizcochito de grasa.
Se me hace agua la misma.
Y compra... No sé dónde se compra el bloque de grasa de chancho.
Se puede comprar en el supermercado.
No creo.
En el almacén vendían grasa de chancho.
No, pero ahora no.
Sí, pero
no
ahora sé. Sí. Bueno. Nadie compra grasa de chancho.
Claro, bueno, compra grasa. Y se le prende...
¿En el shopping?
No, tampoco. Bueno, en algunos shoppings sí, puede ser.
Bueno.
Compra la grasa, se le prende fuego porque usted se puso a fumar, por ejemplo.
¿Cómo se va a poner a fumar? Está haciendo pasteles.
Bueno, no importa. Hay gente que prende un puchito, lo deja en un lugar...
Pero eso es lo malo, no es la grasa de chancho lo malo.
Bueno,
lo malo es el cigarrillo.
No, pero eso, ¿no?, le prende fuego.
El cigarrillo hace mucho daño, me dijo el doctor Caragencián.
Sí, ya sabés.
Casi tanto como la grasa de chancho.
Sí, y fumarse la grasa de chancho ni le digo.
Sí.
Ahora, si usted ese fuego lo apaga con agua, el fuego se ríe de Janeiro, no sucede...
Acá dice, no. Es peor, acá dice, mirá. En vez de amenguar los efectos de las llamas,
crece.
Estas aumentarán su volumen.
Sí, señor.
Refiriéndose a las llamas, ¿no? Asimismo, dice, tampoco arroje agua sobre un aparato eléctrico que se está incendiando.
Y no, peor.
¿Y qué le voy, ¿con qué lo voy a apagar? Ponele, ¿qué se te puede incendiar? ¿El televisor?
Sí, no, mucho. El secador de pelo es muy fácil de que se incendie.
Pero no es tanto el secador de pelo lo que se incendia, sino las cosas que usted está secando.
Sí, no, pero...
En cambio, el televisor por ahí le agarra fuego, yo le tiro un balde de agua.
No, pero a veces, a mí me ha sucedido, creo que lo he contado aquí, en una de nuestras giras, en un hotel,
ajá,
me explotó el secador de pelo del hotel. Que estaba fijo. Vio que hay algunos hoteles que lo tienen enchufado, pero con un cable fijo. Usted no lo puede desenchufar.
No, están abotonados, sí.
Estaba abotonado. Y en un accidente que manipulé, yo no quería usar el secador, con el agua, no sé qué, hizo ¡pum, pum! Una llamarada.
¿En serio?
Y sí.
Oh,
y digo, bueno, no, está. Y dije, bueno, cárguelo a la cuenta.
No,
de
a mí varias veces lo que me pasó es que me agarró fuego el televisor.
¿Y cómo se le prendió?
No sé, yo no tengo buena calidad de televisores.
Pero es que se prende.
Compro siempre, voy varias novias atrasadas.
¿Por qué lo miden novias el tiempo usted? Tiene un Cronos organizado por novias.
Son como calpas.
Claro, eones de calpas.
Y bueno, se me agarró fuego el televisor. Yo estaba con mi novia mirando el televisor. Siempre miramos televisión con mi novia porque nos entendemos muy bien.
Bueno, a ver, no me voy a meter en eso.
Para no tener tema de conversación, ponemos un Game of Thrones, ponemos.
Ah, sí, la serie Game of Thrones.
Sí, sí. Hay muchas mujeres desnudas, ¿no es cierto?
No, bueno, ese es fantasía, ese...
¿Son de fantasía?
No, no son de fantasía, quizás están... No sé, no soy un seguidor de la serie, pero
no,
sí, tengo entendido que sí.
Sí, yo creo que somos los únicos que no la ven. Bien, y bueno, me agarro fuego. agarró fuego el televisor y ahí nomás yo llené un balde con agua.
No, señor.
Tiré agua ahí y le pegué primero a mi novia y después al televisor y se hizo como un arco voltaico.
Y sí, es peligrosísimo.
Y bueno, mi novia electrocutada. Se salvó de milagro, quedó desde entonces con el pelo con muchísimos rulos.
Sí, pero señores, claro,
y,
¿cómo?
Y bueno, después, cuando volvió en sí, lo primero que hizo fue dejarme.
Y sí, por supuesto.
Me dijo, miserable.
Bueno,
sí,
estuvo sutil.
Mucha dificultad, fueron las primeras palabras. Sí. La primera palabra que pronunció después de volver del desmayo fue, miserable.
No se le entendía bien.
Arrastrándose, se fue.
Porque usted le tendría que haber tirado
la
un
balde. La poca fuerza que le quedaba, la utilizó para abandonarme, para siempre.
Sí, sí. Un balde de arena tendría que haberle tirado.
Ah, que no tengo un balde de arena en casa.
Bueno.
Tendría que haber pensado porque no lejos hay una obra en construcción.
Y bueno.
Entonces hubiera ido, le pedí al tipo, escúcheme, se me está incendiando el televisor, ¿no me prestaría un balde de arena? Dice, ¿qué ahora se va a poner a edificar?
No, a edificar no, hay un incendio, no tiene que explicar, agarra la arena y lo utiliza. En muchos lugares donde hay tableros de electricidad y eso, hay un balde de arena colgado.
No, nunca vi. Acá sí. No, estás
acá no.
Nada más que eso que hemos nombrado.
Sí.
Bueno, eso es todo respecto de incendios, pero hay mucho más, ¿eh?
Sí.
En realidad, todo es prevención. Dice, nunca arroje agua. No. En caso de que no pueda apagar el fuego por sí misma, señora, cierre la puerta del lugar donde se originó. De su casa, por ejemplo.
Sí.
Porque puede entrar alguno.
Pero salga.
Y llame de inmediato a los bomberos. Pero usted, claro, ¿dónde se pone?
Pero
cierra
no.
La puerta y que se sale. Queda adentro o sale para afuera.
Sale.
Tenga en cuenta que usted por sí sola debe tratar de apagar el fuego si este es pequeño.
Sí.
Pero siempre debe actuar con rapidez y seguridad. Si el fuego es grande, salga de su casa, cierre bien las puertas.
No, pero usted...
Chao, señor. Desentiéndase, digo.
No, igual, ¿cómo evalúa lo grande y lo pequeño? Porque...
Bueno, por ejemplo, cuando se incendió la mitad de la casa, grande.
Ya, bueno, sí, eso se entiende.
Se le incendió, por ejemplo, un lápiz
sí.
Pequeño.
Bueno, pero hay mitades de casas que han ardido... Porque se ha quemado primero un lápiz.
No me entonces, importa, señor.
Empieza,
bueno, otra cosa para el ama de casa es el agua que usted no usa para apagar el incendio, hay que beberla. Hay que beber más
que
agua. Pues mire todos los beneficios que tiene el agua. Ayuda a digerir, metabolizar y absorber los alimentos.
Sí.
Permite
mucho más.
Regular la temperatura corporal. Usted puede elegir su temperatura corporal.
No la puede elegir.
Y acá dice que permite
la regula, la mantiene estable.
Colabora en la eliminación de los desechos del organismo.
Sí.
Digamos. Lubrica las articulaciones, los ojos. Bueno, protege el cuerpo, mejora el cutis. Todo fantástico. Entonces, al levantarse, hay que crearse el hábito de tomar agua. ¿Cuánta agua toma usted por día, calcula?
Y yo calculo 2 litros, 2 litros y medio.
Es mucho, me parece.
En distintas formas. Usted toma agua, el vino tiene un poco de agua.
No,
¿tiene?
No. Cuando digo tomar agua, es tomar agua, señor.
Agua. Pero,
agua.
No,
agua.
Pero un mate es agua, un té pues, es agua.
Está bien, se lo cuento, el mate se lo cuento, el vino no.
El café me lo cuentan.
El café se lo cuento.
Sí, 2 litros. 2 litros.
A mí no. Yo tomo, cuando mucho, 1/4 litro.
¿Un cuarto de litro?
Yo soy también de alimentación seca.
Es medio seco, sí.
Yo soy medio polaco en ese
sentido.
No le tomo agua en vano.
No, pero mire, ¿cómo llora usted?
Para adentro.
No.
Justamente no tomo mucha agua porque al que toma mucha agua la lágrima le sale enseguida. Son gente llorona.
No es gente llorona.
Se están hidratando todo el tiempo... Y el menor contratiempo los hace romper en llanto. Eso es lo primero.
No es lo primero. Usted, sí, se emociona, por supuesto, llora o lagrimea. Y la lágrima
toma mucha agua, empieza a trotar, sale a trotar parece una bolsa de agua caliente. Y hace ruido.
Sí, pero
sale el agua en su interior.
No, pero el cuerpo hace uso del agua también. O sea, lo distribuye. No, no se le queda
no
en un solo lugar.
No crean esas cosas. Acá dice, bueno, créese el hábito usted, ¿eh? Al menos cada media hora beba algo. Mozo, sí. Montecudine para todos. Tenga una botella siempre con usted, en el bolso, en el auto. No tengo bolso, no tengo auto. Junto a su cama, duerme en el suelo. Y ni bien se despierte, beba.
No, beba.
Ah, ni bien se despierte, beba.
Sí.
Beba.
Beba el agua.
Ah, esta práctica,
¿cuál?
Beba, acelera el movimiento de toda la cosa, ¿no? Repone los líquidos perdidos durante el sueño. ¿Usted pierde líquido sí. durante el sueño?
Es un problema que
se... Con razón, nadie se queda a dormir sí. con usted. ¿Qué hace? Llora.
No, vio que hay gente que transpira mucho en la cama.
Ah,
¿no?
Sí, buenas tardes. Sí. Doctor, vengo a verlo porque pierdo muchos líquidos durante el sueño.
¿Usted
transpiro muchísimo.
¿Usted se levanta sudada? ¿Usted es mujer, no?
No, pero si quiere podríamos arreglar.
Ah, bueno, no, señor, digo...
No, soy un señor.
Es un señor. Sí. ¿Se levanta sudado?
Me levanto sudada, sí.
Y el sudor. Primero yo tengo que hacer preguntas.
Sí, sí. Ahora, pregúnteme lo que quiera con la mayor confianza, mire.
El sudor, ¿usted lo podría localizar más en un sector? O
sí, mayormente acá, mire.
¿Acá?
Acá. No, acá.
Ah. Qué raro acá, ¿no? Porque
sí, es raro.
Es una zona de contacto. ¿Está en contacto esta zona con el colchón o usted la tiene...
En general, no, porque tengo sábanas.
No, bueno, sí, con las sábanas.
Digamos, ¿con las sábanas? Sí, o a veces con el colchón, porque se me corren las sábanas.
No, está bien, no importa. Digo, si está en contacto, igual, porque depende de la posición en la que duerma.
¿Qué tiene que ver eso? ¿Con algo tengo que estar en contacto?
Sí.
¿Usted se cree que duermo suspendido en el aire?
No, pero esta zona, señor, la zona que le suda.
Ah, sí, sí.
La zona que le suda, qué lindo título.
El doctor que le suda es un sí. médico japonés.
Sí, sí. Si la zona...
Es el que lo tiene que atender usted, señor.
Si la zona que le suda está en contacto con el colchón o con la cama, podría entenderse con cierta lógica lo que está pasando. Ahora, hay gente que suda parejo.
Ah,
quizás
sí.
por
duro
sueños.
Y parejo.
Por sueños, porque usted está soñando.
Ah, está soñando cosas de sudar.
Cosas de sudar.
Por ejemplo, ¿qué? ¿Que hace calor?
Bueno, eso sería algo como...
El que sueña que suda, suda. El que sueña que se muere. Y todo así.
No, usted, por ejemplo, tiene una pesadilla.
Ah, sí.
Y eso lo hace transpirar, por ejemplo.
De miedo.
De miedo. Yo tengo, por ejemplo, yo que hay pesadillas recurrentes. La pesadilla vuelve.
¿Qué quiere decir recurrente? ¿De miedo?
No, señor, recurrente es que vuelve, la sueña varias veces lo mismo.
Yo no voy a soñar. ¿Por qué? ¿Para qué voy a soñar para hacer lo mismo?
No,
ya
con
sudar una vez ya tengo miedo. No hace falta que me pisen 5-3.
Pero usted no maneja los sueños. Los sueños están ahí.
Ah.
Entonces, ¿le habrá pasado?
Sí, me pasó.
No, espere que le diga qué.
Ah.
Que uno sueña, por ejemplo, que está huyendo, está siendo perseguido, y corre, pero no avanza.
Ahí. ¿Qué sueño tan raro?
No, le pasa a todo el mundo, señor.
Si corre, tiene que avanzar, señor.
Sí, pero el sueño...
En el sueño, en la vida real, en un hombre decente, cuando corre, avanza.
Sí, pero los sueños no, señor.
Yo cuando sueño que corro. Y así, cuando sueño que sudo.
Pero bueno, entonces usted estará soñando de forma muy frecuente motivos sudadores o sudadeños.
O ciudadela.
Y eso es lo que le da ese...
Bueno, ¿y qué hago con eso?
Mire, no se cura, no hay manera de curar.
Entonces debo tomar menos agua, porque yo estoy siguiendo un régimen que me dijeron en la
radio. Usted está tomando mucha agua.
Que mire, tengo agua por todos lados.
Mire, esto es un exceso.
Esta botella es de agua.
No, es demasiado.
Esta cantimplora es de agua. Esta caramañola, agua.
No, porque eso hace trabajar al riñón de más.
Claro, yo tomo aproximadamente 25 o 30 litros de agua por día.
Pero eso es una barbaridad, señor.
¿Es demasiado, doctor?
Es muchísimo.
A mí me dijeron que cuanto más agua tomara... Más saludable.
No, porque no es tanto, porque el riñón va filtrando. Ya no da más.
¿Cómo no da más? Así explica usted funcionamiento de las cosas.
Sí, nosotros aplicamos la medicina de este modo para que se entienda. El riñón, usted sabe que es el gran filtro químico, el filtro melita del cuerpo humano. Entonces, filtra todo y las toxinas las deja afuera. Va dejando afuera las toxinas, deja afuera la toxina.
¿La cocina?
La toxina, señor. Pero si usted le da agua, 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 agua...
¿Cuál es el límite máximo de agua que puede tomar una persona decente?
No se trata de
decencia. Le digo, usted no está hablando con cualquiera. Yo estoy muy bien relacionado.
Bueno, pero el
tomar... No, le digo porque usted, por ahí usted, antes de recetarme, tiene que saber...
No importa.
Que no está hablando con cualquiera.
No, no importa.
No soy un cualquiera que me va a conformar con cualquier receta, no. Soy una persona que tengo amigos en la policía, incluso.
Bueno, no tiene nada que ver. Nosotros acá... Yo tengo pacientes, de policías pacientes.
Bueno, sí, yo no digo que usted, pero yo también, ¿eh?
Bueno, no, pero no es una competencia.
Tanto sea policía como incluso preso.
Pero bueno, señor. Inclusive policía preso también.
También.
¿Usted qué me quiere decir algo con esto?
No, le quiero decir que cuidado con lo que me receta.
No, yo le...
No me va a arreglar con un genial, yo.
Primero que yo no le voy a recetar... algo.
Ah, no, ¿y para qué vine acá? Pagué 50 pesos en la puerta.
Y para escuchar lo que le voy a decir.
Ah.
Yo le voy a prescribir un procedimiento que usted debe llevar a cabo por el término de, pongamos por caso, 3 meses. Y después me viene a ver otra vez.
No quiero venir otra vez, porque la verdad es que usted no me atiende muy bien.
No, sí, yo le digo.
Y no me voy a acordar, 3 meses, tanto tiempo.
Pero yo lo anoto ahora, le digo, el procedimiento es el siguiente. Tome menos agua.
Espere que voy a anotar,
No, no importa.
Menos. Espera un poquito.
Menos. Agua.
Agua.
Agua. Tome menos agua.
Ajá.
Y en 3 meses me viene a ver.
Y en 3 meses me viene...
Sí, no importa. Yo le voy a
ver. A ver con H y B larga.
No. A ver. A ver, a mí.
Disculpe, desde que entré a la facultad tengo cada vez más.
Sí. Entonces, lo vamos viendo, si le parece, damos por terminado acá.
Y bueno, ya está.
¿Se siente mejor?
No, me siento igual, me siento todo sudado. Mira,
no, bueno, eso
que
sí.
Acá, mira cómo estoy.
No importa, hay que tocar.
Parece mentira.
Pero yo le digo, usted puede venir a consultarme, nosotros le vamos a dar contención.
Quiero contención. ¿Qué es contención? ¿Que me agarran entre cuatro?
No, contención es llevarle tranquilidad... con argumentos médicos, con disciplina médica.
Doctor, me parece que me voy a ir, porque...
¿Pero se va a ir así, todo transpirado?
Sí. Lo que le voy a pedir es... ¿No me puede prestar así un lugar para que yo me seque un poco? Me pegue una ducha y me seque.
Y pero una ducha me parece...
Bueno, si te quiere, un baño de inmersión.
No, un baño de inmersión, no sé. Un
tacho, algo.
Hay gente, imagínese que nosotros atendemos aquí a toda la gente sudada que está...
Sí, sí, ya vi, me una
vienen,
cola.
Sí, me vienen a ver a mí, por mi especialidad.
Sí, claro, sí, sí. Y al doctor, el otro, ¿cómo se llama? Que suda.
Sí, bueno, claro, el japonés.
¿Que suda o que le suda?
No, que le suda es el primo.
Ah.
Está que suda y que le suda.
Sí.
Que le suda tiene otro tratamiento... más puntual.
¿Y te suda, no es también, de acá?
No, yo no tengo nada que ver con ese. No tengo nada que ver, bien. Señor. ¿Pruebe con tomar menos agua?
Bueno,
y
está
me viene
bien.
Sírvase,
le pago. Y...
Por favor.
Última cuestión. Es...
No quedó claro cuánta agua hay que tomar, no quedó claro. No quedó claro.
¿Cuánto?
Yo pongamos... 3 litros.
¿3 litros?
Si usted es grandote.
¿Sabe dónde hay que tomar mucha agua? Dice acá, durante los viajes aéreos y durante el embarazo.
Ah,
y más si usted queda embarazada en un viaje aéreo,
sí, bueno.
Ahí realmente tiene que tomar de abaldes. Dice, la ausencia de aire renovado en el interior de los aviones. ¿Cómo que no haya aire en los aviones? Es lo último.
Bueno, no, porque no circula.
Anda por el aire y no hay aire.
No hay aire,
como
señor.
Como que no haya agua en un barco.
A veces no hay agua en los barcos tampoco.
No hay para tomar. Y acá dice... Porque no me diga que nos estamos respirando siempre...
Lo mismo.
El mismo... ¿Qué? Pero tienen algunos filtros con él.
No, sigue reciclando.
el juguito, algo, no sé qué.
Toma aire, los aviones ahora están diseñados, no sé específicamente, no soy un experto en la materia, sí, pero hay como un canito
sí,
que chupa aire. Ajá. Y mete aire en la cabina y lo recicla y todo.
No puede haber un cañito porque pierde la presión y vamos todo.
Se despresuriza y se
sí, toda la caja. O será un agujero muy chiquito.
Sí, es muy chiquito. Un poco sí puede.
Claro, un poquito puede, ¿no? Sí. O paran a tomar aire en los aeropuertos.
No, pero
para en los aeropuertos toman aire, abren la toma de aire. Y ya tienen aire nuevo y largan por atrás, largan todo el aire.
Pero no es una ballena el aire.
El aire todo viciado ya. Que ya claro, se lo respiró una y mil veces.
Y bueno, para esos casos, si usted va tomando agua...
Sí, es peor.
No, no es peor, le va limpiando.
Y no sé, el agua es también la misma, ¿no?
No, no, el agua es el agua.
Pero ¿qué, no le da impresión en el avión que usted se está respirando el aire? Que a lo mejor media hora antes... Se lo respiró el tipo ese que está rompiendo.
No, pero no es la misma partícula.
Y usted lo veía y dice, uy, esto que me está respirando, recién se lo respiró este. Y el que se está respirando ahora, usted ve cómo se lo respira.
No, pero bueno, no, pero...
Después me lo voy a respirar yo. Y le dice al tipo, guarda, respire bien, que ese aire después lo tenemos que respirar pero, todo.
No, señor, no es así. Claro. El aire no se parte como una torta, el aire.
Sí, esta, pero vuelve,
esta
vuelve.
Porción y vuelve usted el mismo aire y... Se comparte, sí, la misma cabina, y bueno.
Para mí es el mismo aire, y 90% de los contagios que hay en la Argentina son en aviones. Ah, sí.
Yo, pero ¿dónde sacó esa estadística?
Acá.
No
es
me
una
parece.
Estadística hecha, digamos, por el sentido común.
Bueno, entonces no es una estadística, señor.
Bueno, llámele como quiera.
No, llámele como quiera, no, usted lo llamó estadística.
Es una verdad.
No, no es verdad tampoco.
Parece mentira, ¿no es cierto?
Sí, parece mentira, la verdad que sí. Sí. Tiene todo el aspecto de una mentira.
¿Y si, por qué no se vuelve al viejo sistema de abrir la ventana? Ya no sabía.
Y no, porque se cae abajo. ¿Sabe qué? Para que no se caiga, tiene que bajar, ir bajito el avión.
Claro, por un rato bajito.
Un rato.
Y ahí
abre.
Y se no le escatima el nariz.
Sí, sí, ahí.
Y después le damos de nuevo.
Y después cierra esto otra vez.
Y sí.
Y se eleva otra vez.
Porque si no, bueno, ocurre lo de los submarinos, ¿no? Ah, sí.
¿Qué le pasa a los submarinos?
Y se les acaba el aire. Porque el avión de alguna manera tiene que poder...
Sí, recicla.
Porque recicla, pero puede agarrar de afuera.
Sí.
Y al reciclarlo le agregará oxígeno, no sé qué. Pero en el submarino no pasa eso. Se lo digo como... azafata que soy.
¿Hay azafata en los submarinos?
No, lamentablemente no.
Ah.
Ahora no.
No, pero ¿y cómo toma aire el submarino? ¿Tiene
no toma aire, o sea, cuando pasa mucho tiempo sin emerger, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a una persona que ha hecho abandono.
No, señor, le estoy diciendo.
A tomar aire.
¿Qué pasa con
morimos,
el
submarinos? Morimos, morimos,
Bueno, no, pero igual está calculado, porque le deben decir...
Barton.
hay tanto tiempo de...
Sí, hay 5 minutos.
No, 5 minutos no, porque...
5 minutos de aire...
Una misión de espionaje, porque el submarino es para espiar, no es para otra cosa.
Ajá.
Entonces, una misión de espionaje. Sí, le dice, bueno, usted tiene que ir de acá.
Sí.
Vamos a ir a espiar, ¿qué podríamos espiar? A ver... La costa, una costa que para espiar.
Mar del Plata.
No, ¿qué vamos a espiar en Mar del Plata?
Y bueno, en cualquier costa, ¿qué va a espiar?
No, una costa donde haya una hipótesis de conflicto.
Ah, tiene que ser, por ejemplo, una fábrica de misiles nucleares.
Claro, algo así, que nos dijeron que está...
Está justo a la orilla del mar, entonces usted va. Saca el periscopio y mira, oh, mira. Anotar, que mira cómo lo hacen.
Ah. Claro. Espía, toma fotos.
Claro. Mirá, sonreí.
No sonríe, toma fotos.
Foto a toda la tripulación.
No, fotos de evidencias toma fotos de lo que está pasando.
¿Evidencia?
Evidencia, señor, de la planta nuclear en cuestión.
Sí, sí, sí.
Bueno, y usted ahí necesita mucho tiempo, con 5 minutos no le alcanza.
No, pero ahí está casi en la superficie cuando está sacando fotos.
No, saca fotos submarinas.
Ah, sacamos fotos submarinas. No sale nada, señor.
Sí, sale.
No sale nada.
Hay unas cámaras ahora que le
¿pero qué? Papel. Sacamos fotos a pescado. Queremos sacar fotos de las instalaciones. Bueno, no importa. ¿Cuánto tiempo puede estar este submarino? ¿Qué tal?
Este submarino puede estar 72 horas sumergido.
72 no hay.
No hay, dice.
No, no, no.
¿Qué porquería es el submarino? No avanzó nada.
El submarino no se terminó de inventar.
¿Para qué sirve?
No sirve para nada.
Es todo de mentira.
Sí, mentira. Va, no va muy hondo, no va muy ligero. Enseguida lo hundís.
Sí,
y ya medio hundir.
Sí, ya. Enseguida lo emerge.
Sí, no hay lugar para nada, estamos incómodos.
Porque además, tener un submarino para usarlo en superficie, la verdad, déjelo, no lo llevo.
No tener nada.
Para eso te me compro una lancha.
Y ahora que el espionaje es más bien virtual,
claro.
También, ¿qué vida, qué piada?
Ahora los espionajes, el espía es un hacker.
Claro, exactamente.
Vio que le entra en la computadora.
Entra en la computadora y la ve a tu mujer desnuda.
No la ve a su mujer desnuda. Pero vos, o quizás sí, también.
O quizás también, en otro orden de cosas.
Sí, pero no es que a través de la computadora. Por ejemplo, si usted guarda fotos...
¿De mi mujer desnuda? No.
Bueno, pero hay gente que guarda fotos...
De mi mujer desnuda, probablemente.
Y las tiene en la computadora...
Ajá.
Ahí sí. En ese caso, sí, accede a las fotos y dice, mire. Y después van y lo extorsionan.
Con tendencia. Porque... Bien.
Sí.
No tengo nada más nada que decir.
Bueno,
¿me he visto o...?
Sí, vístase, por favor, vístase. Y...
¿Para qué me hizo desvestir?
No, usted se desvistió solo, yo no le había dicho
nada. Como venía tan sudado,
sí.
Me pareció que era mejor desvestirme. Disculpe si me estuve paseando delante de su ventilador giratorio durante toda la entrevista.
No, está bien, yo sé que mucha gente hace lo mismo. Tenga cuidado con la electricidad, porque al estar tan húmedo su cuerpo... usted corre riesgos frente a lo eléctrico. Fíjese que a la salida va a encontrar una escalera mecánica.
No vaya.
Cuidado, porque si sudan
las... O no toco timbre, golpeo las puertas mejor, ¿no?
Claro, grita.
Porque puedo quedar electrocutado.
Y es difícil.
Bueno, doctor, disculpe si no le doy la mano.
No, por favor, le agradezco.
Muchas gracias. ¿Los 50 pesos se los doy a usted?
Todo lo arregla con mi secretaria. Pero son 500 pesos, no 50, ¿eh?
¿Cómo?
500 pesos la consulta.
Ay, discúlpeme, yo leí 50, creí que era un chiste.
No, ¿cómo
pensé
va a ser?
Pensé que alguno le había agregado un cero.
Son 500 pesos, le acabo de decir, tome menos agua, venga a darme 3 meses.
Sí, por eso, yo con 50 pesos, por eso me consideraría un verdadero estafador. Usted me cobra 500.
Bueno, no sé, usted sabrá decir, no sabe valorar. El saber médico es un bueno, asunto suyo.
¿Se los doy a su secretaria?
Sí, por favor.
¿Y cómo sabe usted que yo se los di?
No, ella
¿qué
me
pasa dice? Si yo a la secretaria le digo, ya se los di al doctor, ¿eh?
¿Pero qué? ¿Me ponen a prueba con esto?
No, para
¿usted
saber.
Se cree que yo me voy a ensuciar por 500 pesos?
Yo sí.
Sudados.
Ya estoy todo sudado. Pausa.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Historias breves 12.
Historias breves 12.
8 cortometrajes.
8 cortometrajes.
8 directores.
8 directores.
Historias breves 12.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Mi nombre es Raquel, soy de San Martín y es la primera vez que escucho. Soy otra exilada más.
Soy una nueva oyente, Marisa de Chacabuco. Una enorme satisfacción de escuchar las voces en todo Radio del Plata.
Seguimos creciendo.
Soy Carmen de Parque Avellaneda. Quería agradecer a Radio del Plata, que es un oasis. La radio está muy buena y me está gustando esta radio. Ya la estoy poniendo. Gracias, Carmen.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
Arriba Cabrales. Café Cabrales. Significa buen café.
Innovador. Revolucionario. Descubrí a Manuel Belgrano como nunca antes lo hiciste. De la mano de Felipe Piña. Manuel Belgrano, el hombre del Bicentenario. Conoce el pensamiento y la acción de un hombre fundamental para nuestra independencia. Manuel Belgrano, por Felipe Piña. Publicó Planeta, en todas las librerías del país.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Historias breves 2.
Historias breves 2.
8 cortometrajes.
8 cortometrajes.
8 directores.
8 directores.
Historias breves 12.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Felipe Solá, ¿cómo se va a tratar mañana la ley antidespidos en la Cámara de Diputados?
Mañana va a haber una sesión común, ordinaria. Se va a tratar primero un proyecto de ley que se llama Acceso a la Información Pública. Después se va a tratar la ley que depone devolver el IVA a jubilados y los que tienen pensiones no contributivas. Tarde ya se va a tratar el tema políticamente más importante, que es el tema de la doble indemnización. Ahí hay tres dictámenes. Creo que puede quedar el de Frente Renovador, que es el que, además de poner la doble indemnización, para que no crezca la ola de despidos, y agrega una cantidad de ventajas para las pymes. Si la va a vetar, va a tener que vetar también una ley por la cual tiene que mejorar la situación de las pymes y de los trabajadores de las pymes.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, pero seguro, sin problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Es...
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Síguenos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti, 5963. Mañana también vamos a estar aquí a la medianoche. Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangaré. Maestro, hoy está mermado el plantel musical del programa.
No solo que no han venido los cantores, sino que yo mismo, siendo el más humilde de ellos, no puedo utilizar ese recurso. ¿Qué podemos hacer? Mostrar algunas cosas que me gustan a mí. No las sé tocar bien, pero mire esta zambita. Blanco y azul, es una linda zambita. Hay un libro que estoy recomendando ahora, estoy leyendo ahora, que es una historia natural de la curiosidad de Alberto Mangel. Y ahí Mangel cita a Krugman, y Paul Krugman cuenta una historia de John Maynard Keynes, el compañero Keynes, aquel que sostenía que era necesario aumentar el gasto público para restablecer el pleno empleo, ¿no? Así está la famosa construcción de la represa Hoover en los Estados Unidos, que marcó paso adelante de la economía, etcétera, etcétera.
Como la salida de la Gran Depresión, ¿no?
Fue... Sí, claro. Pero entonces, como ahora, había una dura oposición política a cualquier propuesta de este estilo por parte de los sectores más conservadores. De modo que Keynes, irónicamente, sugirió una alternativa, y que era esta: que el Estado enterrase botellas llenas de dinero en minas de carbón abandonadas y que el sector privado gastara su dinero en desenterrarlas. Y él decía que este gasto absolutamente inútil proporcionaría a la economía, sin embargo, un impulso muy necesario. Y Keynes no se detenía ahí, decía que la extracción de oro en las minas, en la vida real, se parecía mucho a esa alternativa, porque el oro en verdad no sirve para nada. Y los mineros realizaban grandes esfuerzos para extraer dinero de la tierra, a pesar de que era posible producir cantidades ilimitadas de moneda prácticamente sin costo, utilizando la máquina de imprimir, ¿no? Y tan pronto se extraía el dinero de la mina, gran parte del oro volvía a enterrarse, pero esta vez ya en lugares como la Cámara Acorazada del Banco de la Reserva Federal de New York. Así que el dinero era presentado por Keynes como un símbolo despojado de todo significado, excepto el virtual. Todo esto aparece en este libro estupendo del amigo Mangel. Mirá qué lindo es este vals que vamos a cantar muy pronto con Moreira.
El pianista tosedor es un tosa con tranquilidad y con expresión.
Adiós, maestro.
Maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 8 grados 4 décimas, humedad 75%. Aníbal Fernández aseguró que en el programa Fútbol para Todos, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hizo todo bien. El ex jefe de gabinete argumentó su posición al decir que la jefatura de gabinete no tiene facultades para chequear lo que hacían los clubes con los fondos.
Lo que acá se discute como una denuncia penal, para nosotros es un análisis de la gestión. Específicamente en mi caso, siento que hice lo que correspondía, que no he hecho nada que estuviera fuera de la ley y al contrario, que es celoso como he sido toda la vida de la administración, es un expediente más que prolijo y cuidado, y se han hecho todas las tareas que uno se comprometió. Vengo a rendir más que nada una explicación respecto de la forma en que nosotros administramos el Estado, que está bien administrado y que me siento más que seguro en esta causa específicamente. No hay legislación que diga que uno puede controlar a una entidad civil, no la hay en ningún lado. Es más, yo me siento muy más que convencido de que todo lo que hicimos era lo correcto, porque no hay ninguna legislación argentina de la forma que quiera que autorice a la jefatura de gabinete a controlar qué hace la AFA. No la hay, de ninguna forma, de ninguna manera la hay.
El presidente de FECIBA afirmó que más del 10% de las pymes en el país cerraron sus puertas. Raúl Silverstein, titular de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires, informó que las ventas cayeron un 30% y que el empleo por goteo en las pequeñas y medianas empresas cayó más del 8%. Si bien elogió el paquete de medidas de incentivo anunciado por el gobierno, dijo que con eso solo no alcanza.
Internacional.
Un incendio en el metro de Nueva York obligó a interrumpir el servicio. El siniestro se registró bajo las vías a la altura del barrio de Harlem.